Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Qué bueno que Dios hizo la ocasión para que tú estuvieras en comunicación con nosotros. Creemos en la providencia de Dios, que los caminos del Señor son perfectos. El Dios bueno que se complace en tener misericordia y que al dar a su Hijo entregó su corazón y vació el cielo a favor de tu vida. En ese nombre, en el nombre poderoso de Jesús y en esa gracia abundante te bendecimos a ti, a tu casa, y rogamos a Dios que a través de la palabra pueda levantar tu ánimo y pueda consolarte y lograr aquello para lo cual la envía. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, vamos al pasaje que estamos estudiando en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Todos abran sus Biblias en Deuteronomio, en el capítulo 6. Es el quinto libro de la Biblia, escrito por Moisés. Hay un verso allí muy corto, pero sustancioso en contenido. Capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, el Señor, uno es. Y uno es también su nombre. Y todo lo que tiene que ver con Dios es unicidad. Dios es uno. Su palabra es una. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Señor Jesucristo, el único del Padre. Y nosotros también uno con Él. Porque Él dijo, el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Estamos hablando y estudiando la unicidad de nuestro Dios. Hemos enseñado, hemos recorrido toda la Escritura desde el Génesis, mirando una poderosísima revelación de Dios, donde Dios se deja ver y deja ver su naturaleza, su carácter, su propósito y todo lo que Él es a través de este pasaje. Oye Israel, Jehová tu Dios, el Señor tu Dios uno es. No solamente Dios quiso decir que es el único Dios que hay en el mundo, el único Dios verdadero. Antes de Él no fue creado Dios, ni lo será después de Él, como dice la Escritura. Sino que en su sabiduría, en su propósito, Dios puso su nombre en toda su creación y se puso Él mismo en toda la creación. Tanto en lo visible como en lo invisible, Dios tomó de sí mismo, de su persona, para crear todas las cosas. Por eso es que Él lo llena todo. Él puso su gloria en los cielos. La Biblia dice que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y los cielos de los cielos por el aliento de su boca. La tierra está llena de sus beneficios. Él ha creado todo con sabiduría, con inteligencia, con ciencia. En el hombre puso el aliento de su boca. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Creemos que no solamente al hombre lo creó a su semejanza y a su imagen, sino que Dios puso su imagen en toda la creación, directa o indirectamente. Todo lo que existe posee algo de Dios. Y todas las cosas, todo lo que existe, en todo lo que existe está Dios. Él no solamente está presente en la creación, porque es omnipresente, sino porque podemos decir que Dios es la materia prima con la cual se hizo el universo, tanto lo visible como en lo invisible. Y lo vemos en toda la palabra de Dios. Vemos que Dios hizo todo interrelacionado. Todo lo que existe en el mundo tangible, material, como en el mundo invisible, espiritual, todo lo que existe está interrelacionado y hay una interdependencia. Así lo hizo Dios. No hay nada en la creación de Dios que sea independiente. La independencia no existe en Dios. En la mente de Dios hay una sola cosa: unicidad. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Jesús dijo: el Padre y yo una sola cosa somos. Vemos la unicidad en la creación. Jesús, que era uno con Dios, vino y se hizo uno con nosotros para que todos nosotros seamos uno con Dios. Dios es espíritu y nos dio su espíritu. Por eso dice la Biblia que el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Dice que Romanos capítulo 8, que el propósito de Dios es que llevemos la imagen de su Hijo. Y a través del hombre nuevo, el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo posee la imagen de Dios. El hombre nuevo posee todo lo que es Dios. Porque el hombre nuevo es Cristo en nosotros. Ese es el hombre nuevo. Y como dice Pablo, el hombre nuevo no es ni judío ni griego, ni es mujer ni hombre, ni es niño ni adulto. No, en el hombre nuevo no hay clase social, ni es bárbaro ni jesita. Y dice Pablo, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Así que si usted exprime como un limón al hombre nuevo, todo lo que sale es Cristo. Amén. Gloria a Dios. El hombre nuevo tiene una imagen, la de Cristo. Tiene un carácter, el de Cristo. Tiene una naturaleza, el de Cristo. Amén. En la reconciliación, dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. Lo vimos cuando estudiamos la reconciliación. En la redención, en la reconciliación, en la justificación, en la santificación, en la glorificación. En toda obra de Dios vemos la unicidad de Dios. También lo vimos cuando en la unión de los dos campamentos, Efesios capítulo 2, lo estudiamos muy bien. Los judíos, que fueron los que recibieron primeramente el pacto, nos tenían a nosotros, nos consideraban incircuncisos, nos menospreciaban. Nosotros no podíamos entrar al templo judío porque había un atrio que nos aislaba y nos separaba de los judíos y de Dios. Pero dice que Jesús mató la enemistad en la cruz y quitó toda separación entre judíos y gentiles, y de los dos dice que hizo un solo pueblo haciendo la paz. Así que ya no hay dos pueblos, sino un solo pueblo. Jesús dijo: tengo otras ovejas, hablando de nosotros los gentiles, los que no éramos judíos. Dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así que todo es uno. Leímos en Efesios 2, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, una esperanza, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos y un solo Señor Jesucristo. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Estudiamos también cómo nosotros salimos del costado de Cristo, como en el caso del matrimonio. Estudiamos que en el matrimonio también Dios enseñó la unicidad. Cuando tomó a Adán y lo durmió y sacó del costado a Eva, cuando ella fue sacada del costado, él dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es una conmigo. Ya no son más dos, sino una sola carne. En el matrimonio está la unicidad de Dios también. Pero Pablo compara la relación del matrimonio de, entre el hombre y la mujer, con la relación entre Cristo y la iglesia en Efesios capítulo 5, lo estudiamos. En la cruz del Calvario, Cristo fue dormido como Adán fue dormido, y fue el día viernes también, ¿no? Adán fue creado el viernes, Jesús murió el viernes, y el viernes Dios durmió a Jesús en la cruz. Y cuando estaba dormido también abrió el costado. El soldado metió la lanza en el costado y salió sangre y agua. Cuando hay un parto sale sangre y agua. Ahí nació la iglesia, con la sangre fue justificada y en el agua fue santificada y regenerada. Y la iglesia salió del costado abierto de Cristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y miembros los unos de los otros, dice Efesios capítulo 5, que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Amén. Así que por toda la Biblia está la unicidad. Estamos estudiando a 1 Corintios capítulo 12. Y vamos allá. Era necesario hacer un repaso porque cuando estudiamos así en serie, las personas que escuchan un mensaje, escuchan el mensaje 10, tienen que saber qué dijo el 9. Amén, para que no se pierdan. Así que es necesario el repaso. Y vamos a 1 Corintios capítulo 12. Muy bien. Aquí estamos estudiando la unicidad en el cuerpo, en la impartición o repartición de los dones espirituales. Vamos a leer un repasito acá para entrar a donde vamos. Dice aquí, 1 Corintios capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Dios repartió distintos dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El encargado de impartir a la iglesia los 9 dones espirituales fue el Espíritu Santo. Y dice que aunque hay 9 dones, hay diversidad de dones, y Dios y repartió esos dones entre los miembros del cuerpo por el Espíritu Santo, hay un solo Espíritu. Y dice aquí que el Espíritu es el mismo. Y dice el 5, y hay diversidad de ministerios. Efesios capítulo 5 dice que Cristo, llevando cautiva a la cautividad, dio dones a los hombres. A unos hizo en la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Y impartió los 5 ministerios. Y dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, o sea Jesucristo, que fue quien los repartió, es el mismo. Amén. El 6, hay diversidad de operaciones, o sea de funciones. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero Dios, diga el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Qué revelación de la Trinidad, amados. El Espíritu Santo imparte los 9 dones, pero es el mismo. Jesús imparte los 5 ministerios, pero es el mismo. Y el Padre imparte las operaciones o funciones, y es el mismo. ¿Por qué repite y es el mismo, y es el mismo, y es el mismo? Aunque haya diversidad. ¿Por qué? Porque esos dones, él o ellos, los reparten a todos en el cuerpo. Y hay diferentes miembros y diferentes funciones, pero el que reparte es el mismo. Aunque son 3, es uno solo, es el mismo. Y dice el versículo 8, escuchen, dice el 7, pero a cada uno, o sea de nosotros, le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Más adelante vamos a estudiar esa palabra provecho, porque tiene mucho que ver con lo que estamos enseñando, de que Dios todo lo que hace, lo hace interdependiente. Interdependiente. En la creación de Dios, nada ni nadie vive para sí. Dios ha hecho que todos dependamos los unos de los otros. Provecho. Todo lo que existe es para provecho. Aún la apéndesis, aunque dice que no nos sirve para nada, pero para algo sirve. Sí, porque dicen que la sacan y dicen que no sirve para nada. Si Dios la puso ahí, no está de más. Digan que no hemos descubierto para qué sirve, pero sí sirve. Amén. Seguimos, el 8. Porque a este es dada por el Espíritu. Ahora comienza a hablar palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Según, otra vez, el mismo Espíritu. A otro, está hablando de la repartición, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, y a otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Noten el énfasis, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El mismo Espíritu, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. Diferentes dones a diferentes personas en todo el cuerpo, o sea, la iglesia. Pero Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo, el Padre es el mismo. Y el que reparte el Espíritu es el mismo. Ese énfasis no está de más, porque tiene un propósito. Ahora dice el 9, pero todo dice el 12. Ahora comienza a hablar del cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno, otra vez uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son que un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Cuánto es Cristo? ¿Cuánto es Cristo? ¿Y cómo debe ser el cuerpo? ¿Y cuántos espíritus tiene Cristo?
Uno.
¿Y cuántos dioses hay?
Uno.
Si el que nos creó es uno, y el que nos redimió es uno, y el que nos hizo parte de su cuerpo es uno, y el que nos dio los dones es uno, y el cuerpo es uno, entonces ¿qué aprendemos? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dice el 13, porque por un solo Espíritu, otra vez el énfasis, otra vez el por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí no está hablando de bautismo de agua, está hablando de bautismo en el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, donde todos fuimos bautizados en un cuerpo. Hay un bautismo individual. Pero aquí está hablando de bautismo colectivo, de cuerpo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, que ya son uno según estudiamos en Efesios 2. Sean esclavos o libres. Qué tremendo, en un mundo donde hay tanta discriminación y tantas diferencias sociales. Dice que esclavos y libres son uno en Cristo Jesús. Y el que no le guste, que se aparte del cuerpo, porque en Cristo no hay discriminación. Todos somos uno en Cristo Jesús. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora no los tomamos el Espíritu, bebimos de un solo Espíritu, de un solo Espíritu. Y si tú tienes el mismo Espíritu, entonces tenemos que sentir lo mismo, pensar lo mismo y ser los mismos. Porque Dios es uno. Y Jesús dijo, Padre, aquellos que me has dado quiero que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad y el mundo crea que tú me enviaste. Denle un aplauso al Señor. Amén. Sigue diciendo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ay, qué feo, es un monstruo. ¿Dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hay gente que piensa que ellos son los únicos. Si ellos son el ojo, ellos quieren ser los únicos. Imagínense. Y los que oyen, que creen que son el oído, piensan que ellos son el todo. Qué terrible es cuando uno se cree la última Coca-Cola del desierto. Qué tremendo. Como los niños, hemos estudiado mucho acerca de los niños. La conciencia del yo. El niño, lo primero que dice es yo, después mamá, mamá, yo. Y todo es mío. Eso es mío. Mami es mía, papi es mío. La casa es mía, el carro es mío. Y puede tener la casa llena de juguetes y pelea por un carrito. Y es mío, mami es mío. Todo es mío. Compra la pizza y es completa de él. Mío. ¿Cómo nos parecemos a los niños? Y cuando no lo miran, patalean y tiran para que sepa que están ahí. Se creen el centro. Yo les conté cuando yo era niño, ¿no? Yo era terrible con él. Yo no sé si fui muy amado de mis padres, porque yo tenía una conciencia del yo increíble. Yo llegué a pensar que todos los que estaban alrededor de mí, Dios los hizo para que me hicieran la vida agradable. De hecho, yo los palpaba así. Oye, existe. Y a los niños. Él existe. Dios lo puso ahí para que jugara conmigo. Y pasaban los autos. Y decía, este auto pasó para que yo lo viera. No, estoy hablando en serio. Gloria a Dios que me libró del yo-yo. Yo. Pero es increíble cuando el yo llega a ser el centro de nuestra vida. Pero por eso tenemos que pasar por la cruz, porque en la cruz Dios mata todo lo que no es uno. Y Dios en la cruz te reduce a uno. Así que si tú eres mil, te quita 999 y te deja uno. Porque en la cruz es la sepultura del yo. No vivo ya yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo. Vive Cristo en mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos, porque tenemos que llegar hoy a donde tenemos que llegar. Pero esto no se puede, esto es demasiado sustancioso para no saborearlo nuevamente. Y dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Le está diciendo a cada miembro, no eres el único, diga que está al lado, tú no eres el único en el cuerpo. Dile, solamente eres un miembro. Dice, dile, no te creas el todo. Que el todo es Dios. Dile, tú eres una partecita del todo. Amén. Gloria a Dios. Dígale ahora que está al lado, sin mí no eres cuerpo. Amén. Dígale ahora, aunque me veas pequeño, me necesitas. Amén. Mírese de nuevo y diga, sin mí siempre te faltará algo. Amén. Estamos en la terapia del espíritu. Neumaterapia, Feos terapia, Cristoterapia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y si sigue el hermano molestando, le diga, ¿qué tal te va sin mí? Solo, amén. Eso es lo que dice aquí. Que el ojo no le puede decir al oído, yo no te necesito. Santo Dios. Dice el 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aunque somos muchos, es un solo cuerpo. Nunca usted va a ver un riñón en la oficina de un médico, sentado esperando su turno, mientras el resto del cuerpo está trabajando. Cuando se enferma un dedo, todo el cuerpo va a llevar el dedo al hospital. Usted no se lo puede separar y mandarlo por correo, mandarlo con una mamá. No, usted se ríe, pero es una gran verdad. Así es espiritualmente hablando. Amén. Sí. Así que no descuide usted el dedito ese. Si le da hongo, se le pudre el dedo. Así que cuide el dedito ese de los pies. Que ese es el hermanito. Cuando él no está, a usted le duele algo. Usted lo necesita, y yo también. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, el 21. Ni tampoco la cabeza a los pies. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Y Cristo no le dice a los pies, yo no te necesito. Cristo no le dice a los pies, yo no te necesito. Y tú le dices a la uña que tú no la necesitas. No tengo necesidad de vosotros, dice el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nos, dice, porque en nosotros, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y ahí la palabra desavenencia significa disensión, división. Y eso es lo que significa ahí, para que no haya, diga el 25, para que no haya disensión, división en el cuerpo. Esa palabra desavenencia significa división. Para que no haya división, disensión entre vosotros. La lengua no le puede hacer, como dije yo, huelga al resto del cuerpo. Hay del miembro que dice que hace una huelga y dice, yo no voy a trabajar. El que se dañe es él, aunque haga daño al resto del cuerpo. No puede haber división en el cuerpo. No puede haber. Por eso la comparación del cuerpo. Ningún miembro puede prescindir del cuerpo. Y el cuerpo tampoco de ningún miembro. Muy bien. Entonces, para llegar a donde queremos llegar hoy, dice el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando a usted le duele una uña, aunque sea pequeña, le duele todo el cuerpo. Ay, cuando uno se da cuenta, no sé si le pasa a ustedes, que a veces usted se lastima un dedo, se lo corta y le duele. Entonces usted quiere agarrar algo y no puede. Y te tratan con cuatro y le molesta. Y dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible si tengo nueve dedos? No le pasa eso. Yo digo, pero Dios mío, ¿cómo es posible que no puedo tomar la taza? Y es increíble la necesidad. Así lo hizo Dios. Ay de aquellos que se creen imprescindibles o que no necesitan a los demás. Imprescindible eres si estás en el cuerpo. Amén. Eres imprescindible y los demás también. Y tú necesitas a los demás. Y dice aquí, vosotros pues, el 27, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, a otros luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los mejores dones, más. Yo os muestro un camino aún más excelente. Todo este capítulo habla, los primeros versículos dicen que el dador es uno. Y después, del 12 en adelante, dice que los que reciben, o sea, nosotros también debemos ser uno. Si el dador, que son tres los que dan y son uno, y es el mismo Espíritu, entonces los que reciben, que somos nosotros, los dones, los ministerios y las operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces debemos ser uno. Es lo que dice aquí. Si el dador es uno, los que reciben, que somos todos nosotros, debiéramos ser uno también. Porque los dones fueron dados para provecho. Diga, ¿para qué? Para provecho. Es algo, fíjense, ¿por qué está diciendo en este contexto esto? Porque la iglesia más carismática era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto hoy llega a ser la iglesia neopentecostal, o la iglesia que tiene una experiencia con el Espíritu Santo. La iglesia más carismática, dice Pablo, que no faltaba un don entre ellos. La iglesia donde había más división, donde había pecados, que dice que ni se nombraba entre los gentiles, hasta incesto. Y era la iglesia donde había más desorden. Y era la iglesia más carismática. Y entonces los dones eran usados para disensión entre los miembros. Y hoy es lo mismo. Somos los corintios de estos tiempos. Hoy hay una exhibición de unción. Y andamos detrás de la unción. Y usted ve hoy que hace un énfasis en el apostolado. Y todo el mundo quiere ser apóstol hoy. Porque interpretan que apóstol es un rango superior. Porque apóstol es un pastor de pastores. Y por consiguiente todo el mundo quiere ser apóstol. Pero es para enseñorearse de los demás. Para estar sobre los demás. Y así sucede hoy. Hay una competencia. Y el que tiene muchos dones menosprecia que tiene supuestamente pocos dones. Y hay competencia en el cuerpo, hay desavenencia, hay disensión por causa de los dones. Y hay envidia, y hay celo, y hay competencia. Yo canto más bonito, tengo más unción, yo predico mejor. Comparamos a los predicadores, este mejor que aquel. Y entonces es algo, y Dios se entristece porque dice, ¿cómo es posible que yo le di los dones para unirlos y para que se ayuden mutuamente? Y sucede que ahora los dones los pone a pelear y los divide, no tiene sentido. ¿Usted entiende la intención de esto? Dice, ¿cómo es posible que les doy dones, les doy ministerios, les doy operaciones, los capacito con todos los dones para que lleven a cabo la obra del ministerio y para que se ayuden mutuamente? Y lo que hacen es que se ponen a pelear y se dividen y forman partidos y se dañan los unos a los otros. No tiene sentido. Por eso Dios está predicando en este tiempo a nosotros estos mensajes, para lograr ese propósito de que haya provecho, que haya edificación en el cuerpo. Hermano, dame tus dones, yo te doy los míos. Ayúdame, yo te voy a ayudar. Si eres corazón, bombea esa sangre, por favor. Si eres riñón, filtra la sangre, por favor. Si eres pies, muévete, mi hermano. Si eres mano, extiéndela, mi hermano. No me niegues la bendición de tus dones. No te creas mejor porque tienes dones. Yo también tengo. Dejemos la riña y las divisiones. No nos burlemos de aquellos que no hablan en lenguas. Eso no es de Dios, es todo lo contrario. Pablo decía, porque he recibido más, soy deudor. A judíos y a no judíos, soy deudor. Porque para eso son los dones y los favores de Dios, para bendecir a los demás. Dice que todo fue hecho para provecho. En el mundo, el que tiene más, el que estudia más, se burla y se siente superior al otro. Hay clases sociales, el que tiene más dinero se cree mejor que el que tiene menos. El que ha logrado más en la vida trata con desdén a los demás. ¿Por qué? Se cree superior. Se cree superior porque es de este país. Porque hablo mejor el idioma que tú. Porque he logrado más en mi trabajo. En el mundo secular, eso es muy común. En la iglesia jamás debe existir. Jamás. Somos deudores. A todos somos deudores. Y los dones deben unirnos. Porque el que nos dio los dones es uno y lo dio para provecho de todos. Dios no quiere que ningún hermano sufra por carencia de un don, porque usted lo tiene, déselo. Déselo. No tiene sentido. No tiene sentido. Usted, miren, los jugadores en los equipos, entre ellos seguro tienen su competencia. Pero se une para que el equipo gane. Usted nunca ha visto una persona que del mismo equipo, que alguien va a meter un gol y le mete los pies para que se caiga. Yo veo que se lo hacen al otro equipo, pero no es del mismo equipo. Usted y yo somos del mismo equipo. Por favor, no importa si eres tú o soy yo que mete el gol. No importa que tú salgas en primera página. Si tú sales en primera página porque metiste el gol, yo me voy a gozar. Porque aunque fuiste tú el protagonista en el juego, al final se dice ganó el equipo. Si ganó Cristo, no importa quién mete el gol. Amén. El apóstol Pablo dice más. Pablo dice, hay quienes predican a Cristo por contienda, por envidia, y hay quienes lo predican de buena voluntad, sea por una cosa o sea por la otra. De todos modos, Cristo es predicado y de eso yo me gozo. Por eso me gozo. Ojalá que nadie lo predique por envidia. Pero Pablo se goza que como quiera Cristo está haciéndolo a conocer. Pero ojalá que no se predique por envidia, porque no está de acuerdo al espíritu de Cristo. Usted se sienta ahí cada día. Dios no quiere que usted sea un saco de papas, que se sienta ahí nada más a engordar. Como las ovejas que engordan y gordan. Qué linda palabra, la voy a repetir, la voy a oír, ya me canso de oírla, me duelen los oídos tanto escuchar la palabra, y al final cuando no tiene efecto sigo siendo el mismo carnal, peleando, produciendo división, rebelándome y con malas actitudes. Hay que dejar eso ya. Hay que ser cristiano en la casa, hay que tratar bien a la mujer, hay que ser buen esposo, hay que dejar el machismo, hay que ser un buen sacerdote en la familia. Porque Dios lo hizo cabeza a usted no para enseñorearse, sino para proteger a su esposa, para proteger a sus hijos, para ser un buen proveedor, un buen protector. Usted es el último que se debe acostar en la casa mirando si la estufa está prendida, para que no haya fuego en la casa. Mire si la puerta está cerrada. Mira si los niños están durmiendo bien, o tienen frío, o tienen calor, si le falta el aire acondicionado. Vele por su familia. Mire que no le falte nada. Dios le puso a proteger la familia, no a pelear con la esposa. Amén. Amén. Porque un día Dios te va a decir a ti, si tu mujer que salió de tu costado y es una carne contigo, la trataste mal y nunca le hiciste una contigo, ¿tú vas a ser uno conmigo? Si la que te puse cerca, para que yo me manifieste en ti, para que tú seas uno con ella, y de esa manera tú me vivas a mí y no me viviste. ¿O no eso es lo que dice la Biblia? Si no amas a tu hermano a quien tú has visto, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto nunca? Amén. Cuando tú amas a tu hermano, a ti mismo te amas. Y a Cristo amas. Él lo dijo, por cuanto lo hiciste a uno de tus hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Si le diste comida, si lo visitaste en la cárcel, a mí me lo hicisteis. Y te lo hiciste a ti mismo, porque esa es parte tuya. Un día, cuando la carnalidad se vaya, en el día de la venida de Cristo, y a usted se le vaya, y a mí el egoísmo, el egocentrismo, el orgullito y todas esas cosas, y usted vea quién es su hermano, y dice, Dios mío, ¿por qué lo traté así? ¿Por qué lo traté así? Quizás a ese que usted lo ha tratado tan mal, a ese que Dios lo va a poner en el apartamento de lado en el cielo allá. Toda la eternidad con su hermano ahí, para que le ame allí. Y no como castigo, sino por bendición. Dale un aplauso al Señor. Amén. Hermanos, hay una indisposición en nosotros, en todos. Murmuramos. Hasta nos alegramos cuando alguien cae en adulterio. Lo celebramos. Nos ponemos de parte del diablo para proclamar, para hacer cosas. En vez de estar llorando porque mi hermano cayó, llorando porque un soldado de la cruz cayó, porque un general de la cruz cayó. Santo Dios. Cuando el hermano Benny Hinn tuvo problemas con su esposa, que el mundo entero, tú sabes, se rió de él. Yo comencé a orar por mi hermano. Eso le puede pasar a cualquiera, tener un problema en su casa. Hace poco vino aquí a Nueva York y dio la noticia que se está volviendo a casar con su esposa. ¡Alégrese, hermano! ¡Alégrese! Es un triunfo de Cristo. Ah, pero a mí nunca me ha gustado, Benijo. Yo soy bautista. Ese es tu hermano. Siervo de Dios que yo he usado para sanar a miles y miles de vidas. Si ese eclipsa o se neutraliza en su unción, hay mucha pérdida en el cuerpo. No seamos necios. ¿Cómo vamos a estar en contra de nosotros mismos? No tiene sentido. A mí me sigue calando profundamente lo que Jesús dijo cuando habló del diablo. Si el diablo echa fuera a Satanás, Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. Como dando a entender que el reino del diablo no está dividido. Y digo yo, ¿cómo es posible que el reino del diablo no está dividido y el reino de Cristo está dividido? Los demonios se odian, pero como Caifás y Pilato, que se odiaban, Herodes y Pilato se odiaban, pero se juntaron para estar contra Cristo. Hermanos, unámonos contra las tinieblas, contra el diablo, contra el yo, contra las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. Ore por los rebeldes. A veces uno le da una cosa cuando ve a esa gente que son cabezones, que no le penetra nada, que son rebeldes sin causa, sin hacerle nada, se rebelan contra todo el mundo, inventan cosas, dicen chismes, hacen cuantas cosas. Oh, amén, los hermanos. Diga como Jesús, perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. Que encuentren el camino. Que encuentren el camino. No se alegre de su caída, no esté esperando que se hundan. Ah, alegre, perdónalo, Señor. Es duro. A veces uno dice, dale un mazazo en la cabeza para que aprenda. No, Señor, aparécete en sueño y háblale. Para que deje ese camino malo. Eso es lo que Cristo quiere. Ese es tu hermano. Aunque te trate mal, es tu hermano. Aunque no parece tu hermano, porque se porta raro, pero es tu hermano. Sí, es tu hermano. Carne de tu carne, hueso de tus huesos. Hermanos, ese es el camino más excelente que Pablo dice. Si ustedes saben administrar bien los dones espirituales, hay una sola manera de hacerlo, y es el camino más excelente. Y miren cuál es el camino más excelente. 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Esto no suena, ¿no? Ruido, 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 ruido. Buche y pluma nada más. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, lenguas de aquí, inglés, francés, pero también las lenguas celestiales, las que hablan a Dios misterios, aunque yo mismo no lo entienda, pero no tengo amor, soy metal que resuena y címbalo que retiñe. Ruido nada más, dice Dios. Yo tengo aquí en mis notas lo siguiente. Si el propósito de los dones es edificar al cuerpo, ellos se hacen ineficaces si no hay amor. ¿Qué yo dije? Si el propósito de los dones es edificar y unir al cuerpo, entonces no sirven para nada si no hay amor. Porque el propósito de la repartición es que nos ayudemos los unos a los otros. Y yo te doy a ti lo que a ti te falta, porque Dios te dio a ti lo que a mí me falta y a mí lo que a ti te falta, para que nos complementemos en el cuerpo. Y Dios con los dones me prueba a ver para qué lo quiero. Lo quiero para exhibirme, para ser el predicador ungido y hacer mi show públicamente y decirle a los del estadio allá que se callen. ¡Aleluya! Los de aquí, los de aquí.
¡Qué unción! ¡Superman! ¡Batman! Pa, pa, pa. ¡Gloria a Dios! Sansón hacía lo mismo. Sansón mataba leones, derribaba templos. Era un carnal. ¿De qué valía tanto poder? Se había dado cuenta, avergonzó a Dios. Ponte a Mario, olvídate de eso. Deja tu ruido. Y eso no significa que las lenguas no sean importantes. Pablo más adelante habla de las lenguas, su importancia. Pero sí, sin amor. Lengua sin amor es ruido. Lengua sin amor es ruido y sonido solamente. Pero lenguas con amor es edificación, provecho y unidad. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Vamos a examinar los dones espirituales a la luz del amor. Y dice el versículo 2: y si tuviere profecía, ay, los profetas, y entendiese todos los misterios y la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Yo tengo aquí en mis notas: la profecía, la ciencia y la fe. Sin amor, nothing. Nada es. Nada es. Puedes tener profecía de tal manera que usted entiende todos los misterios de la ciencia espiritual, y usted tiene fe para traspasar los montes de los lugares, y usted no tiene el vínculo de la unidad, que es el amor, que es el vínculo de la perfección, que es el carácter de Dios, porque Dios es amor. Entonces, nada es. Nada es. Usted va a impresionar a muchos, pero va a deshonrar a Dios. Y dice el versículo que sigue: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Yo tengo aquí en mis notas el don de ayuda o beneficencia y el martirio sin amor para nada sirve. ¿Saben lo que significa? Que usted puede repartir todos los bienes y no tener amor. La gente piensa que el que da ama. No, usted puede dar todos los bienes y no amar nada. En Estados Unidos todos los años o cada cierto tiempo hay ricos que renuncian a la herencia de sus padres, reparten todos sus bienes y se van a la universidad a trabajar para tener la satisfacción de que no tienen porque sus padres les dejaron, sino que por su propio esfuerzo llegaron a tener y a hacer. Es una motivación totalmente orgullosa. O sea que no siempre dar es amor. Hay quienes dan, y hasta las cucarachas saben que ellos dan. No, porque yo le di $100 a fulano. No, porque yo di tanto de diezmo. No, porque yo. Y es para que la gente sepa que dan. No hay amor ahí. ¿Y saben lo que es martirio? Bueno, entregar su cuerpo para ser quemado. Es el don de martirio, como los mártires que dieron sus vidas. Usted puede inclusive dar su vida y no ser por amor. Hubo en los años pasados comunistas que se prendían fuego en ciudades para protestar y se morían por la causa comunista, por cualquier otra causa. Y no es por amor. Los terroristas se mutilan, se dañan, se suicidan. Y lo hacen por odio, no por amor. Dice el 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo suyo, diga, no busca lo suyo. Si ustedes ven las características del amor, ay, es perfección, perfección. Por eso es el vínculo perfecto. El amor es sufrido. ¿Por quién sufre el amor? ¿Por sí mismo o por los demás? Entonces, ¿y no es esa unidad? ¿No fue lo que hizo Cristo por nosotros? El amor es benigno. ¿Benigno con él mismo o benigno con los demás? Entonces es el vínculo de la perfección. Representa a Dios, representa la unidad. El amor no es jactancioso. Cuando usted es jactancioso, usted es orgulloso. ¿Y qué es el orgulloso? ¿Qué es el orgullo? El orgullo es engrandecimiento del yo. Y cuando usted engrandece el yo, usted ve a los demás pequeñitos. Y entonces eso no es el Espíritu de Dios, pero tampoco es unidad. El amor, dice aquí, dice, no se envanece. No hace nada indebido. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Pero el que ama no hace lo que quiera, no hace lo que quiere. Porque no, el amor no piensa en sí mismo. El amor no busca lo suyo. Aplique eso a los dones. El don suyo es para beneficio de los demás. Usted no busca lo suyo. Usted fluye para bendecir a los demás. Usted manifiesta el don para provecho de los demás. Ningún árbol, yo lo he visto comiéndose sus propios frutos. ¿Han visto un árbol ustedes? Comiendo mango, o guineo, o bananos, ni uvas. Los árboles no comen. Los árboles dan a comer a los demás. Usted es un árbol de Dios, un plantío de Jehová. Denle un aplauso al Señor. Amén. El amor no se irrita. Ay, 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 ay. No se irrita el amor. ¿Saben por qué? Porque es paciente. Y es paciente no porque esté enfermo. El amor no se irrita. Cuando usted se irrita es por algo suyo. El amor no guarda rencor. Nada contribuye a la unidad del cuerpo como el amor. Por eso, imagínese un cuerpo, una iglesia que es sufrida, que es benigna, que no tiene envidia, que no es jactanciosa, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Qué tremenda iglesia. Esa es la iglesia saludable. La iglesia que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Cuando el hermano que tuvo problema conmigo le pasa algo, se tuvo un accidente, eso fue por meterse conmigo, que Jehová lo pegó allá. Qué terrible. En otra palabra, Dios te ama a ti, lo odia a él, porque tú sí eres bonito, tú sí eres santo, Jehová Dios. Y cuando a ti te pasa el accidente, ¿a quién fue que le hiciste mal? ¿Y por qué le pasó eso, hermano? A mí. Porque Dios me está salando con fuego, porque me está perfeccionando. Ah, pero al hermano no, al hermano se le viene lo que viene, fue porque se metió conmigo. Ah, esa. Somos terribles. ¿Ah? El amor todo lo sufre. Pare de sufrir. Y ame, ame. Ame y pare de sufrir. El amor todo lo sufre. Santo Dios. Todo lo cree. Todo lo sufre. Todo lo sufre. Y algunos, qué tremendo, nosotros nos sentimos mal. Si en una relación somos nosotros los sufridos y somos los bienaventurados. si es un matrimonio. Es que yo soy siempre que llevo la carga en mi casa y todo, todo está sobre mí, soy yo el sufrido. Dele gracias a Dios. Son las cicatrices del que ama. Todo lo sufre. Todo lo cree. El amor anda buscando en los bolsillos a ver si hay una infidelidad. Todo lo cree. Y eso que no es tonto, es manso, no menso, pero cree, cree, aunque vea cosas raras. Yo creo. ¿Saben por qué el amor todo lo cree? Porque como quiera está dispuesto a sufrir y a perdonar. Y dice, yo prefiero llevar la carga y el dolor yo, que hace solo sufrir a él o a ella. El amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso que sé que sigue amando, 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 amando y no se cansa de amar. Escuchen, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. Todo se va a acabar. Pero el amor permanece. Y dice más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Digan, el amor no hay niñería. El amor es perfecto, es perfeccionado. Podríamos pararnos en cada versículo de tantas cosas, pero yo quiero que usted lo vea desde el punto de vista del contexto. Dice el 12, pero ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los dones terminarán porque ya no será necesario. No serán necesarios en el cielo, pero el amor permanecerá. Qué tremendo que los ungidos, se le va todo en el cielo. Ya no van a tener que profetizar, ya no van a sanar enfermos, porque allí no va a haber enfermos ni nada. Se van a quedar. Dice, ¿ahora qué hago? Dice Dios, adora a Dios y ama a tus hermanos. ¿Ya? Va a pasar la vida entera adorando a Dios y amando a tus hermanos. Ese va a ser tu don en el cielo. Los dones terminarán, pero el amor permanece. Escuchen esto: en el capítulo 12 y el 13 nos enseñan que los dones de gracia son para provecho del cuerpo, pero que solo llegan a edificar cuando se usan en unidad y amor. ¿Qué dije? Se lo voy a leer como conclusión. En el capítulo 12 y el capítulo 13 nos enseñan que los dones de gracia son para provecho del cuerpo, pero solo llegan a edificar cuando se usan en unidad, en amor. Qué tremenda enseñanza para ser perfeccionados. El amor une, porque Dios es amor. El amor perfecciona. El amor es el instrumento de Dios para lograr la unidad del cuerpo. De la única manera que tú puedes convivir con el hermano es si lo amas. Porque tú estás dispuesto a creerlo todo, a esperarlo todo. No te vas a irritar. Como dice ahí, vas a tener paciencia. No va a buscar lo tuyo, sino lo del hermano. Si amáramos, nos fuera fácil vivir a Dios, porque Dios es amor. Vean el propósito. La próxima semana vamos a entrar al capítulo 14, donde va de los dones. Y van a ver ustedes qué enseñanza poderosa en este mismo contexto. Pero les dejo el camino más excelente: el amor a Dios, lo que permanece y lo que une. Todos los problemas nuestros, personales, se van cuando amamos. El amor es la medicina para todo. Dígame un problema y lo va a decir que el amor es la solución. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el que teme, ¿saben por qué? El que se teme. ¿Saben por qué usted teme? Porque usted se ama mucho. Porque usted teme que le pase algo. Cuando usted ama, usted no busca lo suyo, ni está preocupado por usted. Usted está preocupado por los demás. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todos esos miedos es que usted no ama. Ame y se le van todos los miedos. ¿Tiene temor a la muerte? Usted se está amando demasiado. ¿Tiene temor a la enfermedad? No se quiere morir, se está amando demasiado. A usted mismo. Y eso es egoísmo, no amor. Pero cuando usted está preocupado por los demás, se levantan esos miedos. Vuelque todo su ser hacia Dios y hacia los demás. En todo. En la manifestación de todos los dones de Dios. En toda práctica. En el hogar, en la familia, aún con los enemigos. Usted va a ser una persona madura. ¿Han visto una madre, una verdadera madre, sacrificada por sus hijos? Mami, ¿comiste? Ay, no te preocupes, hijo, lo importante es que ustedes comieron. Mamá, ¿dormiste? No importa, hijo, lo importante es que ustedes durmieron. ¿Qué mujer es esta? Mami, ¿quieres ir a la fiesta? Váyase, usted dijo, me quedó lavando y planchando. Dios mío, esta mami mía no hace nada, solamente sacrificio. Es amor. Pero mírenla feliz. Feliz cuando los niños le va bien en la escuela. Felices cuando están saludables. Felices cuando están vestidos. Felices cuando se gradúan. Felices cuando logran. Felices cuando se casan bien. Y dice, mira, mi trabajo no fue en vano. Gloria a Dios. Por eso el amor que más se parece a Dios es el amor de la madre. Olvidarás de la mujer, de lo que parió, para compadecerse del hijo de su vientre. Yo no me puedo olvidar de ti, te dice Dios. Y dice Dios, como yo te he amado, ama también a los demás. Olvídate de ti. No te cuides tanto, cuida a los demás. Eso es unidad. Amén. Oremos a Dios. Lloro a Dios que te imparta, mi hermano, que hay una impartición en tu vida, que hay una gracia bendita de Dios transformando tu vida. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que seamos como Él, que entremos en el vínculo de la relación eterna, que se cumpla hoy. Padre, yo oro que el deseo de Jesús, la oración de Jesús, se cumpla en tu vida y en la mía. Que seamos uno, como el Padre y el Hijo es uno. Que entremos en el vínculo eterno del amor universal, del amor de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.